desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. No quisiera sonar como un pastor que me quejo de la situación que estamos viviendo en la ciudad de Brownsville. No estamos acostumbrados y me apena que haya mucha gente sufriendo. Y me apena por la impotencia en que estamos. La impotencia por la cual ni las autoridades, ni la sociedad en general, ni la Iglesia de Cristo ha tenido la respuesta para poder venir y calmar esta situación que se vive. Por años, después de vivir ya 28 años acá, nunca había tenido que experimentar un temporal de invierno tan fuerte, tan crudo como el que estamos teniendo. Desde el sábado para acá se ha interrumpido la energía, se ha interrumpido también el fluido del agua. Y entonces hay tanta familia, de iglesia, no iglesia, esto ha atacado a todos, desde las autoridades, desde el nivel jerárquico que estén, a todo, bancos, oficinas de gobierno, gasolineras, supermercados en total desabasto, en algunas cosas por la histeria y la preocupación de la gente. No encontramos leche, no encontramos huevos, no hay pan, no hay gasolina, y cuando una gasolinera se abre, son colas interminables. Ahora, digo, no nos quejamos, solamente, y tampoco queremos caer en el papel de la víctima, solamente tener que explicarle a las personas que no viven acá y que probablemente ven que estas cosas se dan hasta desde un punto de vista peor en los estados del norte de los Estados Unidos. La infraestructura de nuestra ciudad y las condiciones en que vivimos no están para poder enfrentar una situación tan adversa como la que vivimos. Y para los que vivimos acá y que hemos visto a través de la televisión, este tipo de cosas que se dan en Venezuela, que se dan en Nicaragua, en El Salvador y Honduras, en Brasil, Argentina, bueno, ahora estamos viviendo en carne propia esas cosas que probablemente nosotros nunca dimensionamos. En el momento de los anuncios, para las familias que están acá presentes, que son menos de la mitad de lo que acostumbramos venir los días miércoles. Por lo mismo, no hay gasolina, el carro no nos permite llegar, no tenemos luz, y no estamos en condición. Los hermanos que han venido en esta noche son unos héroes, y el Señor ha visto quienes están acá en esta noche y Él sabrá cómo premiar. Pero le mencionaba que si ya hemos pasado 2-3 días en nuestra casa sin luz, con temperaturas extremas de 4, se lo voy a poner en centígrados, de 4-5 grados bajo cero, hemos estado acá nosotros. No estamos acostumbrados a esta temperatura. En Fahrenheit estamos hablando de 24, 25, 26. Impensable esas temperaturas para nosotros. Entonces, ya sentimos en carne propia lo que se vive en carne propia de una persona, de un homeless, una persona que no tiene hogar, a las personas que nosotros hoy estamos asistiendo. Hemos aprendido también a cuidar lo poco de comida que tenemos en nuestra casa. Mañana probablemente las cosas mejorarán en la ciudad. Esperamos que también guardemos la calma y no entremos en este rifirrafe, ¿verdad?, que hay entre la comunidad. Ya hay violencia, ya hay malas palabras, ya hay enconos. Y nosotros como cristianos, por favor, mantengamos la calma, guardemos toda la serenidad posible. En estos tiempos de oscuridad, nosotros tenemos que brillar. Y curioso, porque hoy vamos a ver una promesa que tiene que ver con eso, donde dice, y vendrá una prueba que aparecerá en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿vendrá la iglesia en estos momentos de prueba? No solamente ya la pandemia ya está empezando a hacer historia. Ahora con estas heladas, Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. A todos los hermanos de la West Bronzeville que no están acá en esta noche, y no por situaciones de que están, porque están contagiados, porque esto digo, gracias a Dios, esto ya está pasando en nuestro medio a la historia. Queremos sentirnos muy orgullosos porque son ustedes los que sostienen este ministerio. Las puertas de esta iglesia han estado abiertas siempre. Acá en nuestra iglesia no se ha ido la luz, aquí no se ha ido el agua. Tenemos un edificio que es el edificio de Golán, que lo hemos ofrecido para que vengan las personas que quieran bañarse. También tenemos suficientes aulas. Hay sistema de calefacción en nuestra iglesia para poder albergar a la gente de nuestra iglesia que así lo necesite. Siempre y cuando guardemos nosotros las medidas, pues, de cautela con respecto a lo que es la pandemia. Pero me uno hoy y quiero saludar y pido a los que nos han visto a través de todo este tiempo, por las redes sociales, Facebook y YouTube, y nos han escuchado por Radio Bautista, oren por nosotros. Es muy difícil, no es nada fácil poder pastorear o poder decir que tenemos la respuesta o que tenemos nosotros la salida para esto. Por un lado la pandemia, por otro lado el desempleo, por otro lado las nevadas que hemos tenido, las heladas que hemos experimentado, la pregunta, la histeria, el cuestionamiento, el temor que existe entre nosotros. Por favor, donde quiera que usted nos escuche, donde quiera que usted nos vea, donde quiera que usted nos sigue, por favor. Nosotros hemos sabido corresponder a la amistad que nos han dado. Nos han pedido muchas veces que oráramos por ustedes. Ahora somos nosotros los que pedimos que oren por nosotros. Voy a dar lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 12. Voy a leer en el 10 y en el 11 y en el 12 lo hacemos todos. Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está hablando Jesús a una iglesia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probarnos, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todos en el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con un vivo clamor en nuestro corazón, apiádate de nosotros. Señor, en estos tiempos de confusión, de desgracia, de miseria, de incompetencia, verdaderamente, en estos tiempos de oscuridad que vivimos, nosotros tenemos que ser luz en este mundo confundido. Háblanos pues, y que la iglesia pase la prueba. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta noche iba a compartir el púlpito con un amigo de hace muchos años, hermano Mario Alberto González. Él es el encargado del Ministerio del Río Grande, de aquí de la frontera, y que tiene que ver con toda esta actividad, no solamente migratoria, sino que también con la extrema pobreza que se maneja en las fronteras. O sea, toda frontera tiene su bemol, toda frontera tiene su estigma. No importa si es la frontera de Canadá con Estados Unidos, la frontera de Francia con España. La frontera es sinónimo de una población flotante, de un intercambio de muchas cosas, ¿no? No solamente comercial, sino que también hasta de droga, de corrupción. Y esta división o este departamento de la Convención General de Texas iba a mandar a sus ejecutivos para que vieran ellos qué es lo que nuestra iglesia está haciendo por los últimos años para aliviar la necesidad con el migrante y también las colonias pobres de acá. Los aeropuertos cerrados, imposible salir ni por carretera ni por avión, así que Hoy, de todos modos, esto ya estaba preparado, sabiendo del plan B que en nuestra iglesia se debe de tener. Pero estamos empezando a cerrar, este es el estudio número 242, dame la otra figurita por ahí, Silvia. Estamos empezando a cerrar y ya nos quedan nada más 8 estudios y se termina esta serie de las 250 estudios de todas las promesas que aparecen en la Biblia. Y no podía yo buscar una mejor promesa, aunque todas son lindas, y así como cantamos, ¿no? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y en estos momentos de esto, de indecisión, de confusión, de miedo, de temor, somos humanos, o sea, no somos nosotros héroes, no somos gladiadores, no somos paladines, somos de carne y hueso, también tenemos nuestros momentos de querer patinar, ¿no?, en este lodazal de circunstancias que estamos atravesando. Entonces, no podía escoger yo una mejor promesa más que esta. No temas delante de nadie. O sea, no temas delante de nada. No temas delante de ninguna situación. Porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Ya se va. Mire, estamos hablando y estoy diciéndolo sin reserva y espero con todo el corazón decir, sin temor a equivocarme, creo que esta cuestión, y me nace en el corazón decirlo, esta situación de la pandemia, para nosotros va a quedar como una anécdota, algo histórico, algo para poder jamás olvidar. Yo acá, por ejemplo, cada vez que escucho de huracanes, la generación pasada se recuerda del Biula. Entonces, han entrado un montón de nombres de huracanes acá, pero la mayoría de ustedes, que ya tienen años de vivir acá, el Biula, 1968 creo que fue esto, ¿verdad? Una cosa terrible, un desastre, pero de 90% acá en la ciudad y Matamoros, que fue la parte más devastada. Y ya estamos saliendo, ya 2-3 días más, y la temperatura, ya no vamos a tener problemas ya más de nevadas o de hielo o de fríos o de falta de energía. Pero para estos momentos son las promesas. No temas delante de nadie. O sea, no te arrugues. O sea, no te agüites. No tengas miedo delante de nada. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, estoy contigo para librarte, para salvarte, y te pondré a salvo. Cuando yo veo estas cosas que nos están pasando, quiero explicarle, acá tenemos 5 pastores en esta noche, y cada uno de ellos ha explicado en 2-3 minutitos todo lo que han tenido ellos que librar y capotear, ¿verdad?, como los toreros, y pastorear de una forma bastante eficiente y bastante acertada sus iglesias en estos momentos de adversidad. Entonces yo me remonto y quiero ponerme a pensar, pero ¿cómo hicieron las iglesias cuando comenzaron? ¿Cómo hizo la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el estilo de vida? ¿De qué hablaban los hermanos que eran perseguidos? O sea, ¿cómo se comportaban los hermanos que eran oprimidos? ¿Cómo se comportaban los hermanos que eran reprimidos? ¿Cómo se comportaba la iglesia cuando se les expropiaba? Cuando se abría el estómago de una mujer que estaba embarazada y sacaban el feto y se lo tiraban a los perros y mataban a la mujer y la tiraban a las fieras. ¿Cómo reaccionaba la iglesia? El pecado de ellos era ser cristianos. ¿Cómo reaccionaba el resto del pueblo laico cuando miraban que en cada poste estaban amarrados hermanos en Cristo, ardiendo en fuego porque Nerón le había pegado fuego a Roma? Incendió con los cristianos de Roma. Entonces, no, cuando yo veo esto y trato la manera de contextualizar lo que estamos viviendo, digo, hermano, esto no es nada, hombre. Esto no se compara. La persecución en Polonia, la persecución en Ucrania, la persecución hoy mismo en el siglo XXI en muchos países del África Negra, en muchos países árabes donde sigue habiendo persecución. ¿Cómo en esos países bálticos cómo en la parte de Europa Oriental, cómo en los tiempos de la Santa Inquisición, cómo en los tiempos de la dictadura española, la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura paraguaya, cómo vivió la iglesia. Esto no se compara con lo que nosotros tenemos. Entonces, hay una promesa. En el capítulo 3, versículo 10 al 12 de Apocalipsis, vea que está hablando Jesucristo. Entonces, mire, si usted se da cuenta conmigo, donde dice del 7, capítulo 3 del 7, escribe al ángel de la iglesia, 10 al 12, sí, 10, del 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, aquí quiero terminar con esto. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando comenzó la pandemia, que ya estamos el 18 de marzo, cumplimos un año. Yo regresé de España el día 5 de marzo. Y allá ya había comenzado esta situación. Y aquí no se creía que podía pasar algo así. Yo me recuerdo que en uno de los primeros sermones, ante la incertidumbre, porque nadie sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar, se me vino a la mente, o no, como digo, como yo nunca me apropio de cosas que digo, sino que o las soñé, o las vi, o las leí, o alguien me lo contó, y yo solamente lo transmito. ¿Es esto es una prueba de Dios o es un castigo? Y tenemos que aprender a poder distinguir nosotros si es una prueba, la pasamos. Y si es castigo, ni metamos la mano. Porque la ira de Dios, si ya se desató sobre nosotros, no la para. No lo para. Hasta que se cumpla el propósito de los planes que tiene para con nosotros. Recordemos una cosa, que Jesús en este tiempo, en el capítulo 3, le está hablando a una iglesia. Por lo tanto, la promesa no es para una persona. La promesa no es para un grupo, la promesa es para la iglesia. Durante esa prueba que le estaba viniendo o que le iba a venir, y una iglesia que supo mantenerse firme en su fe. Me cuesta a veces, mire, a veces yo he pensado que soy yo el negativo. A veces he pensado que soy yo el único que está viendo las cosas como las veo. Y por eso ahora ha arreciado más. Yo toda la vida he sido una persona que después de mis cultos del domingo, si yo no sintonizo al pastor John Hagee, David Jeremiah, Charles Stanley, también cuando estaba el pastor Adrian Rogers, esos son los predicadores que yo escucho, Chuck Swindoll a través de la radio, en sus tiempos el hermano David Ormachea, o sea, predicadorazos, gente que para mí son inalcanzables en su estilo, inalcanzables en su retórica, inalcanzables en su conocimiento bíblico. Y yo escucho, hermanos, hoy en día, que las cosas que estoy viviendo yo como pastor y la reacción que están teniendo las iglesias es igual a lo que estamos viviendo acá nosotros. Abandono total, indiferencia total, desplicencia total de un gran número de cristianos para con sus iglesias. Afortunadamente, existen grupos como ustedes a los que la Biblia se les llama el remanente. Siempre los fieles, siempre los que aguantan vara, siempre los que están ahí en la noche, en la mañana, en el frío, en el calor, en la lluvia, en lo duro. Entonces, esta iglesia a la cual está hablando, le está diciendo, mira, viene algo duro, viene una prueba. Por eso dice en el versículo 11 y 12, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Me está hablando, te guardaré de la hora de la prueba, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia más débil, la iglesia chiquitita, la iglesia pobre, la iglesia que no tiene influencia. Si usted se da cuenta cómo comienza hablando desde el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces le pregunto a la iglesia del siglo XXI, le pregunto a la iglesia del día miércoles 17 de febrero, le pregunto al cristiano de hoy que está viendo salir una pandemia, está entrando una nevada, está entrando una helada, está entrando un desabasto total en los supermercados. No hay gasolina, no hay agua, no hay leche, no hay luz. ¿Vamos a quejarnos nosotros? ¿Vamos a ser los famosos whiners? Y whine, y whine, y whine, y whine, y quejarnos, y quejarnos. Consideremos cómo se ha comportado la iglesia en la pandemia. Ahora que nos falta casi de todo, ¿cómo califica usted esto? Mi pregunta es, ¿estamos viviendo por encima de las circunstancias? ¿Hemos superado la prueba? ¿Vamos a salir victoriosos nosotros de esto? ¿Cuántos van a quedar tirados? Hay una gran confusión. Yo entiendo que cuando por allá en marzo y abril, cuando ya se puso el confinamiento y el encierro total y que 15 días que nadie salga a su casa y la gente se quejaba que para qué andan en la calle, que por qué son tan irresponsables y aparecieron los teólogos, ¿verdad? Y las teólogas de Facebook. Es que Jesús dio la orden que se encerrara su casa y entonces cuando se encerrara y que después cuando pasara la ira. Y fíjese que yo encuentro versículos distintos. Por ejemplo, miren lo que le pide a la iglesia. No deje, por favor, la iglesia de perseverar. Perseveremos en Dios pacientemente, porque así Él te guardará de la hora de la prueba, tiempo en el que se ha de probar a quienes, a todos los habitantes de la tierra. Sin luz en Rancho Viejo, para los que no conocen acá, Rancho Viejo es en donde vive la clase élite de la ciudad. Sin luz. Sin luz en el country club, donde viven abajito de la clase élite. Sin luz, sin agua. Es que hoy esto, la pandemia, se han muerto doctores, se han muerto diputados, se han muerto senadores, se han muerto de todo. La prueba a todos los habitantes de la tierra. No está aquí en la pantalla, porque quiero que lo busque, aunque no me pierda, por favor, de vista ahí Apocalipsis. Venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Vamos al Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut. Primero y segundo Samuel. Primero y segundo de Reyes. Primero y segundo de Crónicas. Pero venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Para aquellos, no sean burros porque andan en la calle. No sean animales porque andan contaminando a la gente. Mire que Dios, no, cristianos irresponsables, cristianos, Dios dijo que se metieran en su casa, que después, porque Jesús dijo y dio la orden, Dios, que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta, enciérrense hasta cuando pase la ira, porque entonces todos se van a salvar. Y les conviene, pues. Al que es haragán, al que es flojo, ahí están todavía encerrados en su casa y no han salido. Pero por otro lado, vea esta cita. Mire, por eso le digo, cada quien, y el día lunes hablábamos con los estudiantes del seminario, porque estamos terminando eclesiología y bibliología. Cuidado con usar la Biblia para nuestros propios intereses. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de ¿cuántos filos? Cuidado entonces. Porque no es solamente para defenderme, sino que también es para atacar. Y tiene dos filos. Con uno puedes herir a la otra persona y con el otro filo te puedes herir la mano. Vea lo que dice. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, peste, o coronavirus, o hambre. Mire lo que dijeron ellos. Nos presentaremos delante de esta casa. Y delante de esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Entonces le hago la pregunta, ¿a quién le creemos, Francisco? A los que dijeron que se quedaran encerrados en su casa ya por un año y no han salido. Y aquí estos dicen, no, nosotros cuando venga la pestilencia nos vamos a ir a tu casa y ahí nos vamos a encerrar. ¿Sabe usted cuántos años pasó metido un rey? Venga conmigo, por favor, en el capítulo 22, versículo 12. Capítulo 22, versículo 12, siempre ahí en Segundo Crónicas. Vea cuánto tiempo estuvo escondido un rey. y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios. ¿Cuántos años? ¿Qué le parece? Y nosotros no podemos venir 6 cultos seguidos. Promesa de protección. La promesa de esta noche. Promesa de protección en los tiempos de prueba. Ay, pero aquí vea lo que dice. Al que venciere, yo le haré columna en el templo. Dame esa figura. Eso es lindísimo. Miren, le voy a decir, Silvia lo tiene ahí. Ya van a tener ustedes acá en las pantallas el bosquejo para que vayan viendo qué es lo que se escribe. Le hago la pregunta. A todos los pseudo líderes de las iglesias que durante la pandemia y en la nevada, en la helada y ante el desabasto y todo esto, ¿dónde han estado? A los líderes de la iglesia cristiana, aquellos que eran maestros de escuela dominical, y digo eran, porque no volverán a ser. Aquellos que eran diáconos de la iglesia, y digo eran, porque no volverán a ser. Aquellos que eran consejeros, aquellos que eran los de parqueo, aquellos que eran los de pasillo, y digo eran, porque no pueden volver a ser. Una persona, Dios no premia a un irresponsable. Mi amado hermano, si usted no ha ido a su iglesia, si usted no ha regresado a su iglesia, y no hablo de la West Bronxville nada más, usted no debe de tener la cara de presentarse en su iglesia. Ni piense que va a volver a ser líder en su congregación. ¿Me está oyendo, pastor? Te estoy dando armas suficientes para que se ponga bien los pantalones, que no le tiemble la mano, ni la quijada, ni el pulso. Ya basta. Es necesario que la gente empiece a ver la iglesia con la responsabilidad y seriedad que tiene que verse. Estos no son tiempos para ser timoratos ni para ser pusilánimes. Hago la pregunta, se lo dejo a usted, pastor, que está viendo, que está escuchando. Me imagino que va a poner algún comentario. ¿Podría ser líder otra vez esa persona si viene después de un año no haber aparecido? Si regresan a su congregación, ¿deberían de ser reinstalados y reconocidos con alfombra roja y con bombo y platillos? Se lo dejo a su criterio. Aquí, por muchas veces se ha mencionado esto. Aquellas personas que en algún tiempo llegaron a pensar que eran columnas de la iglesia y que por Y, Z, U, X, A, B, C, razón, se fueron. Y ellos creían que eran columnas. Y la columna se movió. Y han dejado de estar en su iglesia 2, 3, 4 años y en la iglesia no pasó nada. Es bien sencillo, por lógica. No necesita ser Albert Einstein, ni Copérnico, ni tampoco Arquímedes. Quiere decir que el día que usted se fue y no pasó nada en el techo de su iglesia, es que nunca había peso sobre su espalda. Así de sencillo. Si usted algún día asumió, si algún día soñó, si algún día lo embobaron por ahí pensando de que usted era líder de la iglesia y se fue o ya no está, y la iglesia siguió igual o muchas veces mejor que con usted, quiere decir que sobre su espalda nunca había un peso. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, el que venciere, el que pasara la prueba, el que estuviera en su iglesia, el que respaldara su iglesia, el que pusiera a las balas al pecho, el que supiera cómo iba a estar en los momentos que más su iglesia lo necesitaba, a ese lo voy a hacer columna adentro del templo de mi Dios, y dice, y nunca más saldrá de ahí. Si usted se quiere meter en estudios arqueológicos que tienen que ver con la iglesia de Filadelfia, se comenta que muchas de las columnas que están ahí no se cayeron. Así como las columnas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de los otros templos de Asia Menor, dice que es una de las únicas iglesias en que no se cayeron sus columnas. Y algunos de ellos dice que esas columnas llevaban el nombre de los líderes. Esta que está acá, se ponía el nombre de un líder. Esta columna, otro líder, otro. Todas las columnas. Por eso, dame por favor ahí otra vez las columnas, Silvia, y luego nos vamos al otro punto. ¿No se ha dado cuenta usted que la mayoría de la construcción griega o greco-romana y en ese tipo de construcción gótica, esas grandes, famosas catedrales, y siempre columnas y columnas y columnas mencionado con respecto a esto. Las columnas pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, de material sólido, inflamable, tienen que ser duraderos. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tenía una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo que Dios los iba a librar de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Segunda, y con esto empiezo a terminar. Capítulo 3, versículo 20 al versículo 21. Ahora está la promesa para una iglesia en la Odisea. Hay mucho estudio que no quise detenerme en esto. Y por cierto, en los años 1999 y en el año 2007 hice un estudio referente a las siete iglesias de Asia Menor, lo que equivaldría, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que son siete iglesias. Entonces, y cada una de ellas, desde el punto de vista dispensacionalista, se aplica para una iglesia de acuerdo a la época que ha vivido la iglesia cristiana en 2000 años. Y se nos aplica a nosotros, a la iglesia, discúlpeme, pero se equivocaron ellos, me equivoco yo. Pero la mayoría de los libros, la mayoría de los compendios, la mayoría de los manuales bíblicos y de textos de teología que se estudiaron, todo el mundo indicaba que esto se acababa en el siglo XX. O sea, no aparecía desde el punto de vista como apreciaron los teólogos que el siglo XXI la iglesia tendría que estar. Entonces se consideró que la iglesia del siglo XX y ahora la iglesia, los primeros 21 años del siglo XXI, somos la iglesia tibia. La iglesia que Jesucristo se mete el dedo en la boca y le damos asco, le da vasca a Jesús. La iglesia actual, la iglesia ha dejado de ser, la iglesia es mucho menos la iglesia. Capítulo 3, versículo 20, le voy a explicar esto, y 21. He aquí yo estoy a la puerta, ya ahorita le voy a explicar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra promesa para la iglesia. Vea esta. Esta es la iglesia donde Cristo está afuera tocando el timbre. La iglesia donde Jesús está tocando la puerta. Donde aquí hay estudio bíblico, aquí hay música, aquí hay fellowship, aquí hay coinonía, aquí los hermanos se abrazan y se besan con ósculo santo, una iglesia muy fraternal, donde todo el mundo se lleva bien, pero Cristo está afuera. Esa es la interpretación del capítulo 3, versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ustedes no me dejan entrar. Aquí hay mucho ritual. Aquí hay mucho legalismo. Aquí hay una liturgia donde todo está bonito, pero yo no estoy adentro. Dice Jesús, por eso estoy llamando a la puerta y adentro todo chévere. Hermanos bien elegantes, bien perfumados, hermanos muy prósperos, cada domingo estreno de ropa, cada año estreno de vehículo. Y testimonios para el día del cariño y para el testimonio para el día de la madre y el día del padre y testimonios del día de acción de gracia y Dios me ha bendecido con una casa y Dios me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo entero y Dios ha cuidado a mis hijos se graduaron. Sí, dice Jesús, pero yo estoy aquí afuera, hombre. A usted le está yendo bien. Lo veo tan gordo de Biblia, lo veo tan gordo de experiencia, pero yo estoy afuera. La iglesia que dejó de evangelizar por razones que no me conviene mencionarlo, Manny, pero Manny mencionó una institución que nació en los Estados Unidos con una finalidad de ser evangelistas. Entonces llega a esta organización en los Estados Unidos una cantidad de plata de filántropos y de altruistas y empezaron a hacer donaciones, pero que le salía dinero por las orejas a esa organización. Y esa organización dejó de ser iglesia y ahora es una agencia de beneficencia y nos puede pasar a nosotros. Se lo voy a poner bien sencillo y como me lo dijo un hermano mexicano, quiébrame esta nuez, me dijo. Y me dijo, mira, tanto tronar y tronar y tronar y tronar la iglesia, mucho ruido y pocas nueces. Eso me quiso dar a entender este hermano sencillo, un hombre de campo, mucho ruido. ¿Sabes tú? Me dijo que cuando Jesús vio la multitud, se lo voy a poner así de sencillo, lea su Biblia porque puede aprender. Cuando vio la multitud de los 5,000 y dijo, estos no tienen que comer. ¿Y sabes cuál fue la frase dura que muchos no han entendido? Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, dijo. Jesús no vino a dar de comer. Jesús no vino, oiga esto, Jesús no vino a sanar. Jesús no vino a otra cosa más que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso se lo digo fuertemente a los discípulos, denle ustedes de comer, yo no he venido a esto. Una iglesia donde Jesús está fuera. Hemos querido muchas veces y jugamos el papel, es pura pantomima, puro show, dame la otra figura, Silvia. No hemos querido dejar entrar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que Jesús se dé cuenta del relajo interno que tenemos en nuestra iglesia. Adentro de nuestras iglesias hay de todo. Buena música, buenos oradores, buenos declamadores, buenos gente inspiradora, palabras de positivismo, palabras de inspiración. Hay de todo, menos Jesús. Y dice Jesús, déjenme entrar, hombre. Let me in. Especialmente esas iglesias que se están agarrando del chongo. Especialmente esas iglesias que se están peleando entre los hermanos para ver si venden el edificio o no. Para ver si abren el templo o no. Para ver si compran o no. Y estamos internamente desgastándonos nosotros, dice Jesús. Déjenme entrar. Déjenme entrar y yo les voy a arreglar su iglesia. Al que venciere. Y con esto termino, nos ponemos en pie. Al que venciere, a la iglesia que venza, a la iglesia que supere, a la iglesia que deje de ser un club social, Jesucristo le dará un privilegio de sentarse con Él en la boda del Cordero. Todo está disponible, todo está dispuesto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Que Dios bendiga sus vidas. Ustedes a mí me comprometen. Ustedes demandan demasiado. Son una iglesia muy exigente. Ustedes me ponen con el cuchillo en los dientes. Oye, yo estoy con ustedes al filo. Ustedes me transportan para ser un pastor de 4x4. Tengo que revolucionarme porque si no me quedo atrás. Y líder no es aquel que va al lado ni que va detrás. El líder tiene que ir adelante. Ustedes son una iglesia demasiado exigente. Ustedes me comprometen muchísimo a mí a estar al nivel y a estar a la altura de su espiritualidad. Voy a decir esto, porque esto es una realidad. Esto es una verdad. Aquí, en esta iglesia, hay gente más entregada a Dios que el propio pastor. Aquí en esta iglesia hay gente más, con más fe en el Señor Jesucristo que el propio pastor. Siempre he estado yo en una situación de mucho compromiso con ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio ser su pastor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa, está frío. A los hermanos no les ha importado salir. Entendemos que otros no pudieron llegar. No hay gasolina. No hay luz en sus casas, no hay comida, los supermercados están totalmente vaciados. Y estos hermanos han venido, estos son ese remanente, esta es la iglesia fiel, esta es la iglesia que merece verdaderamente que cada uno de ellos lleve una columna, este edificio con su nombre, para que sean recordados como los hermanos que sostuvieron y mantuvieron de pie a la West Bronzeville en medio de una pandemia y en medio de climas extremos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. El viernes nos volveremos a reunir. La otra semana las cosas cambiarán. Solamente oramos que nosotros no perdamos nuestra identidad como iglesia. No hemos sido escogidos por ti para solventar los problemas sociales. Estamos acá para llevar el mensaje del Evangelio. En Cristo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.